querido sobrino, mi infancia que lejos está.
La pradera donde comenzó mi vida.
¡Qué bonita pretensión! Si te pesco el duque negro, te convierte en salchichón.
Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Ulanowski y de este modo abrimos una nueva reunión cumbre disfrute nacional, pero de carácter especial, porque desde hace un buen rato con un equipo de la radio pública llegamos a esta casa de recuerdos afectuosos, de sueños y juguetes que son las oficinas de producción y estudios de Manuel García Ferré, que será nuestro invitado especial de este mediodía tardecita. Y les confieso que algunos de los temas que escuchamos en la apertura integran mi banda de sonidos constitutiva y hasta algunos de ellos me hicieron lagrimear en su momento. Charlaremos extensamente con Manuel García Ferré, un creador notable de toda la vida, a quien ya presento. Primero que nada, gracias Manuel por recibirnos.
Bueno, gracias a ustedes por esta oportunidad.
Bueno, Manuel García Ferré nació en Almería, en España. Llegó de adolescente a la Argentina de la posguerra. Dibujante, ilustrador desde pequeño. Al llegar al país pudo demostrar esos talentos, inicialmente en el área gráfica de algunas agencias de publicidad. Y en 1952 metió su primer personaje de historieta en la entonces popularísima revista Villiquen de la editorial Atlántida. El muñeco era un pajarito que pasó de linchera a sheriff de Villa Leoncia, se llamaba Pipío y fue el inicio de una carrera muy exitosa que evidentemente no tuvo ni tiene techo y mucho menos, como es evidente, jubilación. A los 82 años, luego de crear notable cantidad de personajes y de popularizarlos a través de la televisión y del cine, de haberse convertido en editor de revistas como Antiojito, que se mantuvo en los kioscos durante 37 años, el hombre que también integra la comisión de notables del recientemente creado Museo del Humor sigue muy, muy activo. Y lo primero que quiero decirle, Manuel, es que realmente lo admiro, verlo en tan plena actividad, siempre con proyectos, en especial con su posibilidad de reinventarse permanentemente, de desafiar el retiro, eso que muchos seguramente ansían, incluso más jóvenes que usted, ansían el retiro. Bueno, usted lo desafía, lo cuestiona.
Bueno, es que la vida es un desafío desde que uno nace hasta que uno muere. Y ese desafío es el que hay que tomarlo con mucha ilusión, crearse metas, darle perspectiva a su trabajo y crearse ilusiones. Creo que las ilusiones, cuando se transforman en realidades, es cuando uno se sorprende.
Sí, bueno, pero digo, la verdad que su vida no fue una vida sencilla. Empezando por el principio, digo, viene usted a la Argentina, llega a la Argentina de una España sacudida primero por la Guerra Civil y después por la Segunda Guerra Mundial.
Sí, y una posguerra que fue muy trágica, claro. Y muy dura.
Sí, sí, sí. ¿Cómo era su ciudad, su pueblo ahí en Almería y qué hacían sus papás?
Bueno, mi padre era un funcionario de correos y telégrafos. Teníamos una vida normal, de una clase media más bien modesta, pero con un hogar muy bien constituido y con una madre que, siendo de escuela primaria nada más, tenía una inteligencia tenía mucho sentido común. Ese sentido común hizo que ella descubriera que a mí me gustaba el dibujo e inclusive me lo fomentara.
¿Cómo fue? ¿Cómo descubrió eso?
Bueno, como ella pintaba y tenía como afición la pintura y tomar apuntes del natural, yo seguí un poquito esa escuela y ella me alentaba que siguiera. Mi padre le importaba lo mismo, mi padre quería que yo fuera un profesional, pero mi madre era la que me alentó en el estudio del dibujo y, en fin, seguir adelante.
¿Cuál era su ciudad, su pueblo específicamente? Digo, ¿era
Almería? Yo nací en la ciudad de Almería, que es una ciudad al sur de Granada, al lado de Málaga, que tuvo mucha influencia árabe, pero tiene un Mediterráneo con un sol espléndido y un azul que, en fin, que emociona. Yo creo que la claridad con que me ha gustado siempre dibujar se la debo en parte a esa claridad mediterránea.
¿Cómo es esa claridad mediterránea? ¿Qué es, una luz especial?
No, ya los griegos la tuvieron. Te hace pensar bien, te hace pensar libremente. Yo acabo de venir de Salta y he descubierto ese cielo en Salta también, en todos los valles calchaquíes, ese azul profundo, ese azul transparente, que te hace, creo que a las ideas las lleva a pensar con mucha nitidez.
Manuel, ¿y hay alguna música particular, específica, representativa de Almería?
Bueno, está el fandango y está la música gitana y está la música árabe. Y de Andalucía han surgido muchos de los grandes músicos, Albéniz, Falla.
Digo, todavía el saldo luctuoso, bueno, de esos años terribles en España, de los años 30 y 40, todavía está en discusión en España, ¿no? ¿Cómo fue para usted, que en ese momento fue un chico, un adolescente en Almería, cómo fue pasar esos años?
Bueno, fueron años muy difíciles, pero hoy con los años llego a apreciar que de toda dificultad, cuando uno las desafía y se forma metas, el ser humano las supera. Y yo creo que ese esfuerzo y haber tenido una infancia dura es lo que a uno lo ha hecho luchador, lo ha hecho perseverante.
De esa infancia dura, ¿qué fue lo más duro?
Y bueno, lo más duro eran los bombardeos. Cuando sonaban las sirenas y había que meterse en los refugios cavados como madrigueras en la tierra, daba pánico, sobre todo cuando uno es niño y no entiende el porqué de eso.
Y cuando usted llega a la Argentina, que llega de 17, 18 años, llega en barco, ¿no?
Llego en barco, sí.
¿En qué barco, recuerda?
En el Cabo de Buena Esperanza.
¿Llegó solo, llegó acompañado?
No, llegué con mis padres. Ajá. Y ya residían acá mis abuelos y unos tíos. Bueno, fuimos a casa de ellos en el barrio de Congreso, en la calle Hipólito Yrigoyen. Y la primera impresión que tuve al llegar a Buenos Aires era una ciudad que me aplastaba. Claro, yo venía de una ciudad pequeña.
Ah, más chata, ¿no?
Claro,
más chata.
Y vi una urbe tan grande como Buenos Aires. Digo, ¿cómo le meto mano yo a esta ciudad? Y
ahí empezó, ¿cómo la dibujo, sería?
¿Cómo la dibujo? ¿Cómo me integro? ¿Cómo me incorporo a esta magnífica ciudad? Y bueno, y ahí empezó ese espíritu de hormiga, digamos, de ir buscando cómo relacionarme con la parte editorial. Me gustaba mucho dibujar. A mí me gustó mucho el grabado y el dibujo a pluma, que fue mi origen. Y después pasé a la caricatura por síntesis, porque me gustó mucho simplificar y sobre todo los rasgos humanos, caracterizarlos y hacer esquemas de los diferentes tipos sociales.
Manuel, usted sabrá, digo, que ya en ese momento vivían en Buenos Aires o se habían consagrado en Buenos Aires dibujantes españoles extraordinarios, como por ejemplo algunos de los de Caras y Caretas.
Sí, como Federico Rivas, que ilustró casi todos los cuentos de Don Constancio Vigil, claro. El Mono Relojero, Misia Pepa, La Hormiguita Viajera, en fin. Y me relacioné con ellos y de ahí fue que tuve la oportunidad de vincularme con Atlántida, con la revista Villiquen y empezar a publicar mi primer trabajo.
Y cuando llega, que tenía 17, 18 años, eran los 50 y tantos, ¿no?
50 en el año 47.
47. ¿Y qué Argentina era aquella? Ya gobernaban Perón y Evita. ¿Cómo llegó usted? ¿Qué tipo de inmigrante fue usted o su familia, digamos?
Sí, ¿no?
No
vine como inmigrante a buscar, sino que vine ya con un hogar constituido que era el de mis abuelos, pero nos dieron cobija hasta que empezamos a trabajar y pudimos ya alquilar y luego comprarnos un departamento. Y en fin, pero la primera impresión fue maravillosa en el sentido de que había muchísimas posibilidades de abrirse camino y de desarrollar lo que posteriormente he ido haciendo.
¿Y le resultó difícil, por ejemplo, conseguir trabajo, el primer trabajo? ¿Quién, digamos, tuvo alguna recomendación? ¿Quién lo ayudó?
Bueno, tuve algunas recomendaciones, pero realmente el primer trabajo siempre es muy difícil, porque el trabajo se consigue siempre por conocimiento, por relación y sobre todo por confianza. Y yo recién llegaba, entonces me costaba trabajo. Me acuerdo que tuve una entrevista con Guillermo Di Vito y le mostré mis dibujos y los consideró muy infantiles para su revista Ricotipo. De ahí fui a ver a Ramírez, pero él tenía Damas y Damitas, que era otra revista para la mujer.
De la editorial Ramírez, Pedro Ramírez, sí.
Y bueno, y fui dando tumbos hasta que recalé en la editorial Atlántida y se los mostré a don Constancio Vigil. Le gustaron y me dijo, vamos a hacer una prueba, te voy a publicar una doble página con este personaje que me has traído, que era el Lingerita Pipido. Bueno, me lo publican y a la semana siguiente recibo un llamado telefónico en casa de mis abuelos diciendo que me presentara la editorial. Me ofreció una página en continuidad que duró 6 años y medio.
Claro, claro. Y inmediatamente que llegaron, ¿sus padres también consiguieron trabajo?
A mi padre le costó un poco más porque ya por razones de edad en esa época se buscaba mucho el trabajo a la juventud, pero logró colocarse en una empresa de textil y llegó a ser jefe de personal de Belieres, que era posteriormente se transformó en la firma L'Oréal de París.
Ajá. ¿Y su madre?
Y mi madre siempre en casa, era la costumbre de aquella época, la madre no trabajaba y el que tenía que buscar los garbanzos era el padre.
Bueno, ¿y cuándo empieza a estudiar arquitectura?
Bueno, paralelamente a que voy trabajando y me voy abriendo camino, termino de dar las equivalencias del bachiller español y entro en la facultad de arquitectura.
¿Complicado fue esa equivalencia?
Me costó un año de trabajo, sobre todo tuve que hacer una reválida de las materias que, lógicamente, geografía, historia, instrucción cívica, que en esa época era una materia, y aprobada esa equivalencia, me presenté en arquitectura, hice 3 años y medio. En cuarto año, a mitad de año, tuve que abandonar por razones de trabajo. Me llené de trabajo en publicidad y tuve que tener la opción, o terminaba la carrera a los tumbos o me dedicaba a lo que ya realmente era mi vocación.
¿Buen alumno?
Sobre todo me gustaban mucho las matemáticas.
¿Le sirvió seguramente después para ser un buen empresario?
Creo que sí, me ha gustado. Y me ha gustado mucho las materias que llegué a aprender de composición, urbanismo, porque arquitectura no solamente es hacer edificios. Arquitectura es una cuestión social, es un manejo muy humano en cuanto a las circulaciones, proyectos, futuros, en fin. Se aprenden materias muy lindas, sobre todo en composición y en el manejo de las ideas.
¿Cómo era Pipío, el primer personaje que usted popularizó? ¿Cómo era ese muñeco?
Yo creo que ese muñeco le transmití el espíritu que yo sentía en ese momento por la calle de Buenos Aires. Estaba de moda una canción que se llamaba Lingera Soy. Y no sé, yo en ese momento quizás me habría sentido un lingerita. Y hice un pollito que al nacer se le atasca el cascarón en el cuello. Y de una dificultad hizo una virtud. Lo usó como capa, se ató un pañuelito al cuello, se puso un sombrero y se echó a caminar por el mundo.
¿Y usted, por ejemplo, de cuál de sus dificultades hizo la mayor virtud?
Y creo que la constancia, la perseverancia y el esfuerzo.
Ajá. Pero esas no son dificultades, esas son virtudes.
Pero que vencen a las dificultades. No, yo creo que he sido muy, como muchos me decían, eres muy cabezón. Digo, sí, pero esto me gusta, o sea, hacer las cosas con sentimiento. Y por eso creo que he podido transmitir con mis personajes alegría, tristeza, o sea, las cualidades que tiene todo ser humano. Porque primero las he sentido, no por encargo, sino por sufrirlas, por vivirlas o para hablarlas, ¿no?
Seguro. Pipío empezó a publicarse en Villiquen.
En Villiquen en el año 52.
¿Cuántos años estuvo en Villiquen?
6 años y medio.
Ajá. Y hubo otros personajes que crecieron
bueno,
alrededor
dentro de esa
de
historieta yo cada 5 o 6 meses agregaba nuevos personajes para darle un refuerzo y así surgieron personajes como fue Calculín. Ajá. Que ya era una idea que tenía de arquitectura, de que en la cabeza era la inteligencia, entonces ¿por qué los pelos no se peinaba como un libro? De ahí las 3 hojas que tiene en cada lado como
parecía, pelo. Su pelo parecía las hojas de un libro abierto.
Era
¿no?
un libro abierto.
Claro.
Y entonces en la historieta Calculín cumplía la misión del intelectual y Pipío la del corazón, la del bondadoso.
Ahora, en el año 64 usted da un salto muy importante porque empieza a hacer Anteojito, la revista Anteojito.
Anteojito, ratea el motor.
¿Qué vio usted en el mercado de publicaciones infantiles que lo movilizó a hacer una revista nueva? Porque, digo, Villiquen era popularísima, era muy difícil de desplazar. ¿Se enojaron con usted los de Atlántida, por
ejemplo? No, he seguido siendo amigo hasta último momento. Ajá. Porque ocurrió lo siguiente. Yo hice un jingle comercial que se llamó Antiojito y Antifaz y se lo propuse a Canal 9. Vieron la idea y era, la idea era muy simple. En vez de ser una tanda de avisos desorganizada, que es un aviso detrás de otro, sea cual sea el motivo, yo hacía una historieta. Por ejemplo, y creo dos personajes, un tío y un sobrino para producto infantil y producto adulto. Y ahí sale la historieta o el jingle Antiojito y Antifaz. ¿Qué ocurría con esto?
Que ¿Y cuál era el tío y cuál era el sobrino?
El tío era el... Bueno, quizá en ese momento pensé hacer estos dos personajes porque me daban cabida a poner productos para adultos y productos para niños. Uh-huh. Y empezaba, por ejemplo, una aventura. Tío, vamos a ir a hacer un viaje submarino. Bueno, ¿te trajiste las aletas para nadar? Sí, tío. Dice, ¿y trajiste el refresco tal? Sí, ¿te trajiste la escafandra? Sí. Bueno, pero no te olvides de la plancha. Pero no, tío, ¿cómo te va una plancha Atma para...? Sí, porque quiero que las camisas mías las vean los peces. Bueno, hacía una serie de mezcolanzas en función de la historieta. O vamos a hacer un viaje a la luna. Y no te olvides de Antiojito, de traer el flip por los mosquitos. Pero si no hay, hay espirales para los mosquitos allá. Bueno, y hacía una mezcolanza que cayó muy bien.
Sí, Antiojito, son los Huntington de la tribu del Indian Tonic.
Tomar hombre blanco.
Ser gran honor tomar Indian Tonic Huntington.
India Pachamama, invitarle a conocer tribu.
Extranjero, fumad la pipa de la paz.
Y a mí que me traigan juguete Baltasar. Juguete Baltasar, ser irrompible.
Entonces, en función de eso, se popularizaron tanto Antiojito y Antifaz, uh-huh, que un día me llama el vicepresidente de Canal 9, que era el señor Julio Cor, y me ofrece sacar una revista infantil. Él en ese momento era el editor de Radiolandia, Antena, TV Guía, Vosotras, uno de los grandes editores argentinos. Yo le digo, mire, yo he trabajado durante casi 7 años en Villiquen, yo me animo a hacer una revista que le haga la competencia a Villiquen. Y le entusiasmó el desafío, y tal es que así que durante los 10 primeros años de Antiojito, yo fui socio de Julio Cor. Claro. Él hacía toda la impresión, distribución y publicidad, y yo me encargaba de hacer todo el contenido artístico y dibujos.
Le pregunto esto, ¿cuáles fueron las cosas características diferentes que tuvo Antiojito en relación a Villiquen?
Bueno, yo no sabría decirle, nunca hice la comparación. Lo único que yo hacía es que lo que ponía en Antiojito yo lo sentía. Cada página pensaba que tenía que tener un contenido. No podía ser una página, una gran foto y nada más. Eso era desperdiciar papel. Tenía que tener ideas, tenía que tener ingenio, tenía que tener gracia. Y ahí aprendí a rodearme de los mejores colaboradores. Por Antiojito han pasado los mejores ilustradores argentinos. José Luis Salinas, Bernabó, Premiani, Rapela, De los Ríos.
Pero en principio el que dibujó el prototipo de ambos fue usted.
Sí, la historieta central de la revista era Antiojito, pero tenía colaboraciones. Por ejemplo, yo hago dibujo animado, pero no hago ilustraciones en serio.
¿Cuál era la ciudad de Antiojito?
Bueno, Antiojito, así como a Pipío le creé Villa Leoncia y a Hijito le creé Turlalá, Antiojito era universal. Antiojito no tenía una residencia, sino que era un chico argentino. Tenía muchísimo éxito las fechas históricas. Hemos llegado a editar 500.000 ejemplares semanales en la época de la fecha clave, el 25 de mayo, 9 de julio, 17 de agosto.
Y además inventaron una palabra que quedó para siempre en el mundo editorial, que es la palabra pifucio, ¿no?
Así es.
¿Qué era eso? ¿Qué era,
bueno,
el pifucio?
Era el agregarle un regalito o el equivalente a lo que nosotros llamamos yapa. O sea, era un regalito en tapa que entretenía, porque siempre tuve conciencia de que la mejor manera de estudiar y aprender es divirtiéndose. Entonces, la manera que tenía Antiojito de dar todo el mensaje escolar y toda la ayuda que podíamos a los chicos era también darle esa yapa o ese caramelo en forma de juguete.
Tengo entendido que eso se habían inspirado en una revista francesa que se llamaba Pif.
Así es. La palabra pifucio viene de la palabra PIF, que era la revista francesa que solía traer cada tanto un juguete en tapa.
Vamos a otra fecha importante en su vida profesional, que es 1967, que es el año de las aventuras de Hijitus. Se estrena el 7 de agosto de 1967 en el Canal 13, en el Canal 13 de los cubanos, otro tiempo, ¿no? Con Goar Mestres a la cabeza, otra televisión en Argentina. Vamos a escuchar ahora un fragmento de un capítulo de Hijitus.
Sombrerito y cindita pelea, voy corriendo. ¡Cucha, cucha! ¡Oh, pobre Cintus, estás perdido! Te llevaré con tus dueños. ¿Cómo no tienes a nadie? Estás solito en el mundo. Entonces, desde hoy serás mi amiguito y te quedarás a vivir conmigo.
Y tengo entendido que iba uno cada día. ¿Cuánto duraban?
Bueno, se me ocurrió esa idea de si todos los diarios del mundo tienen la noticia de más importante en primera página y luego en la última página, chistes, ¿por qué no
las historietas?
¿Por qué no tiene la televisión su historieta diaria? Ajá. Y bueno, le propuse esta idea a Goar Mestre, se entusiasmó y enseguida me la compró. Dice, bueno, vamos a hacer una prueba, vamos a ponerlo en el aire y ver qué pasa.
Bueno, ¿cómo era el equipo que trabajaba para hacer un minuto diario de dibujos animados?
Bueno, no éramos muchos. En ese momento habremos sido 6 o 7 dibujantes, pero a raíz de ese esfuerzo fuimos ampliándolo para poder cumplir y llegamos a tener 40 o 50 dibujantes. La producción diaria de un minuto nos permitía cada mes tener un episodio de media hora, que se pasaba los sábados los 5 minutos semanales y a fin de mes...
En sábados circulares de Mancera.
Y luego, eso es, y luego a fin de mes la media hora completa. Así llegué a formar los 52 episodios que actualmente están en televisión.
Sí, ¿y el personaje pegó de inmediato o tardó en meterse?
Ahí apliqué una pequeña, digamos, experiencia que había ya adquirido al hacer publicidad, y era que cruzaba la pantalla de Canal 13 un sombrerito solo. A la semana siguiente, ese sombrerito iba en la cabeza de un muñeco, arrastrando una latita, pero con la música característica que para ese personaje le pedían al músico y amigo, que es un gran maestro en eso, Néstor de Alessandro, y me hizo una síntesis musical que es la actual. Ta, 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 ta. Bueno, me gustó tanto que esa musiquita se hizo... No sabían si era la presentación de un automóvil, si era una oferta de un banco, no sabían qué era. Y cuando salió la historieta fue una sorpresa. Y entonces la gente fue acostumbrándose a verla diariamente, el mismo capítulo, 5 horarios diferentes por día.
Uh-huh. Y era un minuto de televisión por día de dibujo animado. ¿Cuánto costaba ese dibujo?
Y no me acuerda? No me acuerdo ahora, porque si le han sacado tanto cero al peso, sí, que ya no sabría hoy decir en qué equivalencias de pesos serían actuales. Sé que, bueno, en ese momento podía cumplir con todo el personal y empezaron enseguida a venir todos los fabricantes a querer sacar los productos con ese personaje. Se hizo famoso el Chocolatín Jack con toda la serie de los personajes de Hijitus, con lana y con los tejidos palet de la fábrica argentina de Alpargatas, juguetes, pañuelos Doria, golosinas, en fin, se hizo infinidad de cosas.
Bien, y una cosa curiosa es que se emite actualmente Hijitus por Canal 13 más de 40 años después de su estreno. ¿Y qué dicen, si es que sabe usted, qué dicen de Hijitus los chicos modelo siglo XXI?
Bueno, yo creo que los atrapa la personalidad que tienen los personajes, los atrapa la agilidad y el montaje que tienen, porque en un minuto tenía de 20 a 25 escenas para darle mucha velocidad y acción. Y bueno, sorprende a los chicos porque encuentran un dibujo animado diferente a los actuales, pero con contenido.
Y es cierto eso, que muchos de sus personajes o características de algunos personajes nacieron a partir de sugerencias que le hicieron sus 3 hijos?
Algunos sí, porque indudablemente siempre a uno le quedan grabados algunos recuerdos de tanto de la niñez de ellos como la de otros chicos conocidos. Uh-huh. Y trato de que sean reales los efectos y los dichos que comentan. Tomo muchos refranes populares en boca de Larguirucho. Tuve la suerte también de formar un equipo humano muy lindo para hacer la serie, entre ellos a Pelusa Suero haciendo las voces de Larguirucho y Neuru, a Néstor de Alessandro haciendo la de Cachavacha, a otra chica que hacía la voz de Joaquí. En fin, he incorporado bastante gente cuando veía que tenían una gran habilidad y les gustaba hacer lo que hacían.
Primero que nada le quiero preguntar, ¿cómo se llaman sus hijos?
Uno se llama Carlos, otra Diana y la menor Irene.
¿Y si están vinculados a su actividad?
Bueno, mis dos hijas sí están incorporadas aquí a la empresa Producciones. El hijo se dedica a actividades agropecuarias.
Ajá. ¿Con su aprobación?
No, él es arquitecto.
¿A usted le gustan las actividades agropecuarias?
Sí, porque siempre me gustó la naturaleza. Uh-huh. Y yo me acuerdo que una vez, precisamente uno de mis clientes que llegó a ser amigo, Miguel Georgalos, el creador del Mantecol, me dijo, dice, mira, como tú tienes una actividad que es muy estresante, que es la televisión y la parte editorial, ¿por qué no te compras un campito y los fines de semana te distraes? Bueno, seguí su consejo. Lo primero que me dijo, dice, ¿te gusta la naturaleza? Digo, mucho. Dice, bueno, lo que no sabes lo vas a aprender. Y evidentemente, como me gustaba, lo aprendí. Bueno, vendí ese campito, luego compré otro más grande y así fui evolucionando.
¿Y ese es el campo en el que trabaja su hijo?
No, ese es otro.
Ah, ese es otro.
Porque ese, cuando falleció mi primera señora, por reparto de herencia le correspondió a él. Yo después me he vuelto a casar y he vuelto a comprar otro con mi mujer.
Bien, bien. Y digo, hace un rato mencionó que sus juguetes andaban por todos lados, yo los he visto también anunciados y ofertados en Mercado Libre. ¿Y es cierto que hay grupos de fans de sus personajes?
Sí, tengo un grupo que cada tanto me llaman, me invitan a almorzar, en fin.
Háblenos un poquito de ese grupo.
Sí, paso un rato muy divertido con ellos, porque son chicos que se han entre 30 y 40 y 50 años que se criaron con mis personajes y bueno, para ellos era un mundo el conocerme y yo, en fin, hacerle preguntas para ver qué era lo que más les había gustado con el tiempo y demás.
¿Pero a qué se dedican ellos?
Digo, hay de todo.
¿A quiénes admiran más?
Mire, hay desde abogados hasta gente independiente, profesionales, empleados, hay de todo. Ajá. Y humanamente un grupo fantástico, porque entre ellos se pasa la noticia cuando hay algo, me invitan.
Sí. ¿En algún momento usted hizo el club, algunos programas de televisión en donde pasaron enorme cantidad de actores, de músicos? Y quiero que nos nombre alguno de ellos.
Bueno,
¿y qué hacían?
En el comienzo, a raíz del éxito de Anteojito, hice el Club de Anteojito en Canal 9 durante 6 años. Me acuerdo que el primer animador, yo lo cambiaba todos los años, el conductor del programa. El primero fue Maurice Jouvet. El segundo fue Osvaldo Pacheco. Juan Carlos Altavista, el tercero. Después vino Julio Vivar. Después se me había borrado el nombre de un chico también que condujo, hasta que terminó el ciclo de Anteojito en Canal 9 y paralelamente, o en ese tiempo había tenido éxito Hijito en Canal 13 y armé el Club de Hijito en Canal 13. Ajá. Se me enojó Alejandro Romay, ¿cómo te vas de mi canal? ¿Te vas al otro? Digo, bueno, el personaje Hijito se ha aprendido en Canal 13 y debo responder a ello, ¿no?
Y, por ejemplo, ¿quiénes hacían los muñecos? ¿Quiénes estaban adentro de los muñecos?
Bueno, contratábamos a personal, y me acuerdo que el que hacía, el más difícil de conseguir era el personaje que hiciera Neurus, porque Neurus era muy bajito, y encontramos en un señor que trabajaba en la portería de la tienda Harrods. Ajá. Era el que abría las puertas a los coches, y un día me bajé de un auto y le pregunto, digo, ¿usted se animaría a hacer? Sí, cómo no, loco de contento, y estuvo como 5 o 6 años haciendo el personaje de Neurus.
¿Pero era bajito o era enano?
Era enano.
Ah, sí, sí,
bueno,
sí.
Bajito en el sentido de era un ser normal, pero sin complejo, nada, un tipo muy divertido y se movía como loco y se peleaba con Cachavacha, que lo hacía el músico Néstor D'Alessandro muy bien.
¿Y es cierto que lo tuvo a Emilio Cartoy Díaz en uno de esos personajes?
Sí, hacía como ayudante del personaje Manuelo, le llamaban Manuelito, y hacía como un galleguito que venía como inmigrante y luego como cartero. Es muy simpático y yo tengo un recuerdo muy afectuoso y muy cariñoso de él.
¿Era un chico, un adolescente?
Sí, tendría 7, 8 años, no, un poquito más, 8, 9 años.
Y bueno, se ve que ahí se le despertó la vocación de la televisión.
Sí. No, y hoy día
es un gran productor, ha sido un gran productor.
Y es un chico brillante.
Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Emilio Cartuy Díaz. Soy productor de radio y televisión y director de T-Imagen. Bueno, García Ferré me parió en un hospital público. Tuve ese privilegio, esa suerte, de que él, siendo yo un niño de 8 años, me haya llevado a la televisión. O sea, vivo adentro de un canal de televisión, una productora, y me encanta. Y bueno, hacer una carrera al lado de él, con su humanidad, con su forma de trabajo, para mí fue una escuela de vida, y en todo momento García Ferré fue una guía fundamental, no solamente en lo artístico, que fueron mis primeros pasos, donde él te acompañaba, te enseñaba todo un proceso de cómo se hacía un dibujo animado. Y bueno, fui cadete de García Ferré, fui trabajador en todas las áreas, desde ir a los laboratorios Alex a buscar los resultados de los minutos de diarios que se pasaban de los dibujos animados por Canal 13. Fui el que llevaba los avisos de las agencias de publicidad a los clientes, sean Rasti, sean Duravix, sean Capitas Aguamar. Y bueno, y fui muy, y soy amigo de sus hijos, vine a ser a sus hijos, y bueno, para mí fue fundamental, o sea, soy lo que soy, y pude por ahí salir de la calle y hacerme un oficio que quiero mucho, gracias a Néstor D'Alessandro y a García Ferré, porque si no, no sabría cuál hubiese sido mi destino.
Nos vamos. Muchas gracias, Manuel García Ferré, por habernos recibido en su casa, en su estudio, en su mundo de juguete todavía.
Bueno, yo le quedo muy agradecido por esta oportunidad de poderme comunicar con toda... los oyentes.
Esta serenata es para ti, vecinita. Música, maestro.
La vecinita de enfrente me tiene loco, loco. Me mira indiferente, me dice te hincho un ojo. De noche sueño con ella, de día escribo versitos. Por esta vecinita perdí hasta el apetito. La vecinita de enfrente me tiene loco, loco. Me mira indiferente, me dice te hincho un ojo. De noche sueño con ella, de día escribo versito. Por esta vecinita perdí hasta el apetito.
(Risa)